Tenemos con nosotros a don Alejandro Macarrón, que como en su día Francisco Umbral, viene a hablar de su libro. ¿Qué tal, don Alejandro Macarrón?
Muy buenas días o tardes, don Luis. Encantado de estar de nuevo con usted.
Esto de que me diga buenos días o tardes es porque don Alejandro Macarrón se levanta todos los días a las 3 de la mañana para escribir. Porque además de su trabajo normal, tiene pues ese afán de escribir y además escribir sobre un tema pues realmente apasionante y en el que se ha convertido en uno de los mayores expertos en España. Don Alejandro Macarrón acaba de publicar otro libro sobre el problema demográfico que se titula Suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo, a la catástrofe por la baja natalidad, con prólogo de Josep Piqué y de don Joaquín Leguina. Don Alejandro, la verdad es que el título del libro puede parecer un poco excesivo, suicidio demográfico, pero luego cuando uno se adentra en las páginas del libro es que realmente estamos en vísperas de un suicidio demográfico.
O sea, estamos en la senda, estamos transitando una senda que lleva a eso. Otra cosa es que nos salgamos de esa senda, ¿no? Si uno gasta, pues lo que decimos como en la economía, si uno gasta más de lo que tiene, llega un día que se queda sin nada, ¿no?
Una curiosidad, ¿por qué ha llegado usted a especializarse en este campo concreto de la demografía?
Pues como tantas cosas en la vida pasan por casualidad, ¿no? Empecé a estudiarlo por curiosidad y cuanto más profundicé en él, más espantado me quedé en dos o tres cosas. Una, bueno, la gente en España desde hace mucho tiempo piensa que dentro de 20 años habrá un problema con las pensiones y ahí se queda. Dice, dado que la sociedad envejece y que nacen pocos niños, parece que va a haber un problema con las pensiones. Entonces, la conclusión a la que llegué es que el problema era más profundo, con muchas más derivadas y ángulos y frentes en los cuales tiene una incidencia el que nazcan pocos niños y la sociedad envejezca, y más inmediato, ¿no? O sea, no es un problema de 20 años, el problema ya ha empezado, lo que pasa es que es verdad que no con la intensidad que tendrá si seguimos así.
Leyendo el libro, se aprecia a la perfección cuál es el mejor anticonceptivo existente, que es la riqueza. Los países, cuanto más ricos, menos hijos tienen.
Históricamente ha sido así. La natalidad ha caído al salir la humanidad, digamos, en los dos últimos siglos, primero occidental y luego el resto del mundo, de una situación, pues, de ahora consideraríamos de gran precariedad. Es verdad que hace dos siglos ya se vivía mucho menos en precario que hace 30 siglos, ¿no?
O sea, Pero es verdad. Podemos decir que hace 500 años los hijos eran una manera de garantizar el futuro, una manera de garantizar la supervivencia de la familia, mientras que ahora se los percibe como una carga en los países ricos.
Pues más o menos es así. La verdad es que ahí en el libro es un intento intelectualmente honesto, no sé si acertado, pero intelectualmente honesto y absolutamente basado en datos, todo lo que he podido, de analizar pues por qué pasa esto, cómo se podía cambiar, qué consecuencias tiene, etcétera, ¿no? Entonces, parece que hay muchas concausas o causas parecidas, pero que van un poco todo en el paquete de la modernidad. En la antigüedad hacían falta tener muchos niños, en parte porque si no, como dirían algunos razonamientos darwinianos, si no fuese así no habríamos sobrevivido. Directamente, como más de la mitad de los niños se morían antes de ser adolescentes, o se tenían pues 5 hijos por mujer aproximadamente, o simplemente las poblaciones no habrían llegado hasta aquí. O sea, si hemos llegado hasta aquí es porque nuestros antepasados tuvieron en media un mínimo de 4 y típicamente 5 o 6 hijos por mujer de media. Teniendo en cuenta que algunas mujeres no tenían hijos, pues te sale todavía más hijos a las que las tuvo, ¿no? Y luego, además, pues sí, es verdad que parece que había razones de utilidad. Por ejemplo, en el campo se percibían los hijos enseguida como mano de obra y cuando eras mayor iban a ser quienes te cuidasen de viejo, ¿no? O sea, había razones de utilidad, había razones de tipo religioso y de valores, había como un magma de valores, casi todo el mundo era creyente de una religión como la religión cristiana, que dice que hay que crecer y multiplicarse, pero también los musulmanes y otras religiones parecidas, ¿no? Pero incluso los pueblos que no tienen religiones como las nuestras tenían hijos, con lo cual eso era universal, ¿no? Al llegar el desarrollo y la modernidad, pues cambia todo, ¿no? Cambia prácticamente todo, los niños dejan de morirse, pasamos a vivir en las ciudades, se produce la igualdad entre hombres y mujeres, a la cual yo me adhiero plenamente en su espíritu, que es que seamos efectivamente seres humanos con todos los derechos, dignidad, respeto, etcétera. Lo que no quiere decir que seamos físicamente, pues no somos exactamente iguales, ¿no? Y los hombres, los varones, no podemos tener los hijos por las mujeres, ¿no? Pero cambia todo eso, y entonces todo esto lleva, una de las consecuencias o de los subproductos es que la natalidad caiga, se desplome en todas las sociedades que se van desarrollando. Y el problema empieza cuando llegamos a traspasar lo que se llama el umbral de reemplazo, cuando tenemos menos hijos de los necesarios para que la población se reponga, según pues la gente va muriendo y va habiendo nuevas generaciones, y además cuando lo traspasamos a la baja por mucho, ¿no? Que es el caso de España, ¿no? Es ahí es donde viene el problema, o donde uno cree que va a venir el problema, porque esto realmente no ha hecho más que empezar en la parte problemática, en la parte de tener muy pocos hijos por debajo del umbral de reemplazo. Llevamos solamente algunas décadas. En algunos países
pero ya se está traduciendo en algunas consecuencias importantes. Primero, el envejecimiento de la población, sí, muy notable en muchos países. Segundo, Occidente ha perdido peso, según cuenta usted en su libro, pues de manera espectacular. Hacia 1900 eran el 25% de la población mundial y ahora estamos en el 10% y bajando.
Eso, Europa incluida Rusia, era aproximadamente el 25% de la humanidad en 1900 y ahora somos el 10% y bajando. Pero además, antes, en aquel momento, estábamos muchísimo más desarrollados que el resto del mundo y ahora la diferencia es mucho menor, cosa que salvo que uno sea un canalla, hay que alegrarse, eso sí, porque eso se ha producido sobre todo porque los países antes totalmente subdesarrollados, algunos virtualmente en la edad de piedra, había zonas del mundo donde se veía la edad de piedra, no había ningún tipo de escritura, ni se veía en tribus. Bueno, esa gente hoy día lleva teléfono móvil, ¿no? África, que hace 100 años grandes partes vivían, como se decía literalmente, en la selva, pues ahora ves tasas de penetración de telefonía móvil y a lo mejor es el 90% en cualquier país africano, hasta el más pobre, ¿no? Eso quiere decir que han salido de ese estado de postración. Como se acercan a nosotros, se están acercando en nivel de productividad y son muchos más. O sea, nosotros, Europa y Estados Unidos, lideraron el mundo porque, aunque eran menos, eran una minoría en la población mundial, tenían una diferencia brutal de productividad, ¿no? Ahora, como afortunadamente eso se va reduciendo y va a tender a ser casi cero, pues los europeos tendemos a ser irrelevantes.
Bueno, lo cual pues tampoco lleva en sí mismo ninguna especie de valoración moral, es decir, tampoco tenemos por qué ser relevantes, ¿no?
Bueno, vamos a ver, sí y no. Pensemos, por ejemplo, un dato que sale en el libro es que los chinos, China va a ser la primera potencia mundial sí o sí por demografía, salvo que pase algo que no podemos prever, porque tiene entre 4 y 5 veces la población en edad laboral de Estados Unidos y, por tanto, cuando la productividad de los chinos se iguala a la de Estados Unidos y podría incluso superarla, pues tendría 4 veces el PIB, ¿no? Pero claro, piénsese los valores morales de China. China es una dictadura. China, en la pirámide de población china, falta, en niños, falta aproximadamente una niña de cada 10. Es decir, han matado, sea por aborto selectivo, sea por infanticidio. En algunos casos puede que porque lo hayan escaqueado, como se dice vulgarmente, al censo, pero básicamente ha sido por ese tipo de cosas a niñas, ¿no? Bueno, pues a mí cuando los chinos, globalmente, cuando China pues no haga ese tipo de cosas, no me dará miedo que sea la primera potencia mundial. Es decir, no sé cómo decirle, que los valores...
Sí, que los valores asociados a cada cultura al final predominan o no, dependiendo de si esa cultura predomina.
Exactamente.
O no.
Y entonces cuando uno es la cultura predominante y hace el bestia, moralmente no está bien, pero no le hacen el bestia contra uno, ¿no? Si la cultura predominante es otra y hace el bestia contra uno, que uno es el secundario, pues no suele ser agradable, ¿no? Quiero decir que, en definitiva, ese punto, a mí, o sea, no es el más importante de nuestro problema demográfico, pero no es desdeñable, ¿no? La pérdida de peso, la decadencia siempre es una situación triste, ¿no?
Un dato curioso referido a Estados Unidos que trae usted en su libro. En las 3 últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, en casi todos los 15 estados con más fecundidad, ganó el candidato republicano, y en casi todos los 15 estados con menos fecundidad ganó el candidato demócrata. ¿Eso es porque la tasa de fecundidad está directamente ligada a la ideología o porque está directamente ligada a la religión y, por consiguiente, eso tiene su reflejo en el reparto ideológico entre partidos?
En el libro intento todo el tiempo, muchas veces en mis investigaciones, ver qué grupos humanos tienen más fecundidad que la media y luego hay que intentar ver por qué y cuáles tienen menos que la media y por qué. Eso te puede dar pistas, ¿no? De qué cosas llevan a fecundidad todavía menor y qué cosas llevarían, ¿no?, a fecundidad mayor. Y parece que efectivamente hay una correlación entre religiosidad. Bueno, se ve en España, por ejemplo, familias que son, digamos, del Opus Dei, de los Kikos, de grupos muy religiosos, tienen familias muy, muy numerosas, ¿no? Y en Estados Unidos parece que es así. En los estados donde hay más religiosidad, más tradicionales, más del oeste profundo, que prácticamente siempre ganan los republicanos, tienen una tasa de natalidad más alta. Y los estados donde predominan los demócratas, más urbanos, se parecen más a Europa, ¿no?, gana siempre el candidato demócrata, perdón, los del oeste, el republicano y el demócrata. Y parece que está ligado a eso. Cuando digo parece, una de las cosas muy sorprendentes de este tema es que prácticamente nadie ha querido analizarlo en serio. Posiblemente eso es una verdad todavía más incómoda que la que dice Al Gore, que es el cambio climático. Porque esto, realmente, cuando ves que hay un problema de falta de natalidad, como hay mucha gente que no tiene niños o no quiere tenerlos, pues los políticos creen que van a molestar a la gente si hablan de este tema. Y luego, hay mucha gente que no quiere, no cree que esto sea un problema porque piensa que el problema de la humanidad es la superpoblación, cosa que es verdad que hace 40 años íbamos hacia un escenario de superpoblación tremendo y ahora afortunadamente parece que ya no es así, es decir, que está cayendo, la natalidad ha caído en todo el mundo, con lo cual eso se va reduciendo. Pero lo que quiero decir es que
desde que el Club de Roma sacara sus famosas predicciones catastróficas, lo que ha pasado es que mientras que la población se ha multiplicado por dos, la producción, por ejemplo, de leche o de huevos o de carne se ha multiplicado por tres, por cuatro, por cinco.
Eso es, así es. Pero vamos, lo que quiero decir es que entonces en mi libro cuanto más estudias un tema, si eres honesto, más te das cuenta que en realidad no lo sabes tan bien también, sino que te faltan, o sea, esto hay que investigarlo mucho más. Parece que claramente hay una correlación entre religiosidad y natalidad, y de hecho la sociedad actual es infinitamente menos religiosa. Por ejemplo, la española, la intensidad de, aunque la mayoría de los españoles se siguen declarando cristianos y católicos, bueno, la intensidad de su catolicismo vista por la asistencia a misa o la observancia de los 10 mandamientos o cosas así, evidentemente es muchísimo menor, ¿no? Son fenómenos que van juntos, parece que, por tanto, tienen algo que ver. Eso no demuestra que tengan algo que ver, pero los números son muy contundentes, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no?
Un análisis cínico del problema de la baja natalidad en Europa. Desde el punto de vista de un gobernante europeo, pues oiga, es mucho más barato importar un inmigrante de 18 años que tener un niño europeo recién nacido y darle sanidad y educación durante 18 años. Vamos, los números,
bueno, primero,
los números cantan.
Los gobernantes afortunadamente no deciden todo. De hecho, en muchas cosas deciden bastante menos de lo que pensamos. Es decir, cada persona individualmente decide si tiene hijos o no, independientemente de que los gobernantes tengan un hijo, bueno, independientemente, no influido de una forma al 100%, ¿no? Desde el punto de vista de un gobernante, desde luego ha sido la solución cómoda y fácil, eso se ha dicho y yo lo he oído aquí incluso en entornos centro-derecha, es decir, bueno, no pasa nada si no tenemos hijos, que vengan inmigrantes. ¿Cuál es la realidad? Lo pongo en el libro, por ejemplo. En el año 2015, en el Eurobarómetro, que es como el CIS en España, hace un barómetro de opinión, ¿cuáles son los principales problemas de España? Pues en Europa se hace lo mismo. En todos los países de la Unión Europea, menos Portugal, se señala la inmigración, entendida por el exceso de inmigración o los problemas relacionados con el yihadismo o relacionados con la competencia laboral, el primer problema de Europa. Es decir, que la inmigración es una solución, en mi opinión, parcial, que tiene, digamos, unas limitaciones. Es decir, hasta un cierto punto es verdad que eso funciona. Es decir, oye, pues vengan ciertos inmigrantes y cubrimos huecos. Cuando se produce una cobertura, digamos, de huecos excesiva, de sustitución de población muy rápida, pues yo históricamente hay muchos sitios donde sale mal. Por ejemplo, Estados Unidos, yo no lo sabía. Estados Unidos fue un país de inmigrantes, como se dice siempre, de un sustrato cultural muy parecido a los que había antes, vamos, de la mayoría que eran europeos y tal. Pero curiosamente, a finales de los años 20 cerraron las fronteras. Estados Unidos hizo durante unos 40 años, tuvo las fronteras muy cerradas y hicieron lo que llaman melting pot, que es, hemos tenido mucha gente de muchas procedencias, vamos a parar y vamos, entre comillas, a americanizarlos.
Vamos a tratarla de unificar, ¿no?
Unificar, uniformar y crean una sociedad, vuelven a crear una sociedad cohesionada, porque es verdad que había los años 20, por ejemplo, los italianos, o parte de los italianos con las mafias, los no sé quién, o sea, había muchos, también había mucho ciertas tensiones, y eso que eran todos cristianos, ¿no? Tenías el problema que ahora tienes cristianos, musulmanes, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, en definitiva, yo creo que la inmigración es una parte de razonable de la solución. Luego hay otro problema con la inmigración a futuro, y es que los países emisores de inmigrantes tradicionales se están desarrollando, afortunadamente, y también en ellos hay una natalidad menos agobiante, o sea, les va a sobrar menos gente, con lo cual cada vez va a ser más difícil atraer una inmigración, digamos, que te funcione bien. Por ejemplo, cuando Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se reconstruye en el famoso milagro alemán, pues atrae italianos, españoles, yugoslavos, o sea, que se integran muy bien, ¿no? Claro, ahora tenemos que atraer gente cada vez más distinta de nosotros, con menor nivel cultural. Por ejemplo, un dato de la EPA, de la Encuesta de Población Activa, acaba de salir, y en todas las EPA se puede ver, en la población del resto, la población en España mayor de 16 años, que es o africana o asiática, que es mayoritariamente africana, pues hay un 11-12% de mujeres analfabetas y un 5-6% de hombres analfabetos. Claro, son personas pues que han escapado a la miseria, lo cual es muy meritorio por su parte, pero aquí lo único que pueden hacer prácticamente es cobrar del subsidio o trabajar en empleos de bajísima cualificación. Entonces, claro, una sociedad de la información, del conocimiento, que quiere crear puestos de trabajo de alta productividad, pues si la inmigración que puede traer no tiene unos estudios mínimos, pues no van a servir para eso.
Una cuestión referida a Estados Unidos. ¿Sigue habiendo una diferencia muy notable entre la población hispana y la población anglosajona en cuanto a fertilidad? ¿Y qué influencia va a tener eso a medio plazo en Estados Unidos?
Hay diferencia, ya no es tan alta, porque además tampoco la fecundidad de los hispanos es tan alta. De hecho, es muy curioso, porque la fecundidad de los hispanos tiene mucho que ver con la de su país de origen. Por ejemplo, los cubanos. En Cuba la fecundidad se ha desplomado casi como en España, más recientemente, pero entonces los cubanoamericanos no tienen muchos hijos. Y entonces, la fecundidad de los hispanos es más alta, es algo más alta, pero típicamente los de primera generación. O sea, ¿eso tiene qué influencia tiene? Bueno, pues los hispanos son cada vez representan un porcentaje cada vez más alto de Estados Unidos. De hecho, hay estados donde son mayoría de los jóvenes. En los estados del sudeste, California, Arizona, Texas, Nuevo México, en varios de esos, ahora no quiero equivocarme, pero hay varios de esos donde son, yo creo que es más de la mitad de la población menor de 18 años. Por tanto, de aquí a una generación vista, ya son decisivos en el voto, pero simplemente van a ser mayoritarios. Con lo cual, si los americanos hacen lo que llaman melting pot, vuelven a unificar y son americanos indistinguibles, eso no es un factor. Se llamará González o se llamará Wilson quien vote. Pero si todos los González se agrupan en un partido gonzalista, pues eso cambia las reglas del juego. En parte, el fenómeno de Trump se produce por una reacción, justificada o no, ante ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, los hispanos tienen, como decía, tienen más fecundidad que el resto de las comunidades. Tampoco la diferencia es brutal. O sea, a lo mejor si tienen 2,1 hijos y los blancos 1,7, los blancos no hispanos. Es decir, que no es que estemos hablando de que tienen 7 hijos. Y además la fecundidad entre los países hispanos ha caído, con lo cual la tendencia natural es a que se iguale.
¿Me permite que acabemos con una nota de optimismo por mi parte?
Sí, me parece muy bien.
Al final parece que los problemas se vuelven irresolubles justo en el momento histórico donde aparece un factor nuevo que termina resolviéndolos. Por ejemplo, uno mira hacia adelante, ve el suicidio demográfico al que parece que estamos abocados y dice, ¿y cómo demonios va a poder resistir el mundo? Porque está cayendo la natalidad en todo el mundo. A medida que la población envejezca, si no hay gente para trabajar que pueda ser capaz de mantener a esa población envejecida. Y justo en ese momento, pues hombre, miremos hacia otro lado y vemos que se está desarrollando a una velocidad de vértigo la robótica y la inteligencia artificial, que a lo mejor son el futuro de la humanidad, ¿no?
Eso va a influir en que cómo vayan de rápido la robótica y la inteligencia artificial, sin ninguna duda, se van a desarrollar y cada vez más. Ahora, cómo vayan de rápido y si llegan o no al escenario máximo de un robot que sea indistinguible de un humano, eso no lo sabremos. A corto o medio plazo yo creo que no va a llegar tan rápido, pero es una conjetura. por ser optimistas, vamos a ver, yo creo que pues este libro y otros que están saliendo son un esfuerzo por poner de manifiesto un problema, que es el primer paso para resolver un problema. El propio gobierno de España ha creado una figura que se llama el comisionado demográfico, que está empezando a andar, pero pues, es lo primero que se hace. O sea, yo creo que estamos a tiempo. Yo creo que ahí estamos a tiempo de recuperar algo de natalidad. Si es que no hace falta ahora tener, como antes, como decía, 5 hijos por mujer. O sea, ahora con 2, entre comillas, basta. Bueno, pues no es un esfuerzo heroico. Pasar en España de 1,3 a 2 hijos por mujer no es ni siquiera un hijo más de media. Es decir, no estamos diciendo, oye, necesitamos...
Entonces, por ejemplo, si en lugar de dedicarse a fomentar el aborto se dedicaran a ayudar a las mujeres que se quedan embarazadas, pues bueno, a lo mejor resulta que...
O sea, eso es escandaloso, ¿no? Que en un país con la falta de natalidad que tenemos, que los gobiernos tengan en la cartera de servicios sanitarios el aborto y lo paguen con dinero público... Está mandando un mensaje a la sociedad desde parte del punto de vista de los gobiernos: si me importa un pito si tienes niños o no, no valoro nada ese bebé que está en el seno materno, porque yo amparo legalmente, lo considero un derecho y encima te lo pago. Es decir, es que es muy distinto eso a que los gobiernos... Bueno, hay un escenario que es el de prohibición, que ahora mismo pues no parece que esté sobre la mesa, pero habría otro escenario de decir, oye, no, esto es un tema privado, nosotros como gobierno no podemos apoyarlo. Eso no tiene ni pies ni cabeza y está pasando, ¿no? Yo creo que, vamos, por ser optimistas, ¿no? Sí que el primer paso es darse cuenta de los problemas. Hay una conciencia creciente en Europa, en España, y no hace falta tanto, ¿no? Este libro, que, bueno, se puede, no lo hemos comentado antes, de momento solamente se puede adquirir en Amazon, la compañía de internet de libros Amazon, va a salir también en inglés, porque queremos, la vocación que tiene es una vocación del mercado internacional y mundial. Porque no hemos visto, yo no he visto, bueno, lo escribí porque no he visto ningún análisis que esté hecho pues con cierta amplitud, con toda la amplitud, que todas las áreas que tiene este fenómeno, que no son solo las pensiones, pero
y,
además...
Y con desapasionamiento.
¿Cómo?
Y con desapasionamiento, es decir,
sobre todo basado
un análisis
en datos,
objetivo.
Sí, basado en datos, porque típicamente aquí hay un análisis hoy día de izquierdas, que va diciendo, sí, hay un problema. Hay gente de izquierda que dice que no es un problema la natalidad y otra que ya va diciendo que sí, pero dice que todo es culpa del machismo. Y luego, de gente de derechas pasa algo parecido. Hay gente que sigue diciendo que en el mundo hay mucha gente, que no pasa nada, o que vendrá la inmigración. Eso dice gente de derechas. O bien dice que todo es culpa del aborto. Y cuando analizas bien todas las 4 ideas que he dado, me parecen todas ellas erróneas, cada una de por un punto de vista distinto, todas. Pero hay que demostrarlo con datos, porque si no... Es que si hablamos solo de impresiones, el problema que tiene muchas veces hoy día la política moderna, ¿no? Que son todo... Se dice unas chorradas, porque no hay un gramo de datos que soporte, ¿no? Entonces, no todo se puede reducir a datos y no todas las discusiones se podrían dirimir con datos, pero hay muchas que sí, hay muchísimas. Ese es el intento del libro.
Y sobre todo, todas se podrían orientar mejor si se usan datos.
Sí, absolutamente. Todas se pueden, totalmente de acuerdo, todas, pero vamos, hay cosas en las cuales cuesta conseguir el dato bueno, pero totalmente de acuerdo. Prácticamente todas, prácticamente no hay ninguna, pero bueno, hay algunas que son clarísimas. Por ejemplo, hay una discusión en España ahora mismo que empieza a haber conciencia de este problema, pues todo el mundo habla de que el problema es que no hay conciliación entre la vida personal y familiar, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si las funcionarias de libro españolas, las que entran a las 8 de la mañana y salen a las 3 de la tarde, tienen un empleo estable para toda la vida, tienen un patrón antidiscriminación y posibilidades de conciliar verdaderamente majas, tuviesen una natalidad desbordante o mínimamente alta, dirías, oye,
entonces ese argumento tendría sentido.
Podría seguir pensando...
Pero no es el caso.
Pero no es el... No tengo el o sea, tengo solamente indicios. Es un dato que pido a toda la audiencia, el que me ayuda a conseguir datos buenos, no sesgados, pero casi con toda certeza es prácticamente imposible que sea así. Por ejemplo, como datos anecdótico curiosos, en el libro pongo la fecundidad histórica de las familias reales, cómo ha evolucionado la inglesa, la española y la marroquí. Y las tres les pasa lo mismo. Su natalidad se ha desplomado en las últimas décadas o siglo y medio, ¿no? Bien, eso son personas, una familia que no tiene problemas ni de conciliación, ni de no conciliación, ni de dinero, ni de espacio. Hay gente que dice que los pisos son muy pequeños. Todos los esques, ¿no? Vivimos la sociedad de los esques. Esque, bueno, pues yo he intentado ir esque por esque, ¿no? Excusa por excusa. Y lo que te sale al final es, vamos a ver, los dos o tres grandísimos problemas para tener hijos son... El fundamental de todos es que nos hemos acomodado mucho, que los hijos hoy día, con la cantidad de opciones que hay para vivir una vida divertida cuando eres joven, te quitan dinero, tiempo, ganas, te añaden responsabilidades, ese es el fundamental. Hay un tema muy importante que es el de estructuración familiar. Antes prácticamente todo el mundo se casaba para toda la vida y ahora eso es un modelo muy, muy minoritario. y los matrimonios tienen más hijos que cualquier otra opción, porque claro, tener un entorno de estabilidad para algo tan arriesgado, porque es muy arriesgado tener niños. Te gastas dinero, si te salen mal, si hay que formarlos, etcétera. En lo bueno es maravilloso, pero es una de las decisiones más duras de la vida, ¿no? A la sociedad actual y a sus poderes públicos les da igual si se casa el 90% de la gente, como pasaba antes, y no se divorcia nadie, como pasaba antes, a si se casa menos de la mitad y se divorcian. Vamos a ver, el divorcio tiene que existir en una sociedad libre. ¿Cómo no va a existir? Pero socialmente es deseable que sea reducido en vez de que sea la norma. Y la nupcialidad, el matrimonio que está inventado desde hace siglos y siglos y siglos, pues es una cosa buena para la sociedad. Pues ahora da igual, ¿no? Ese es un tema. Otro tema que es muy curioso, que sería el que menos dinero costaría posiblemente para mejorar la natalidad, es que tenemos los niños muy tarde. Empezamos, nos planteamos, por una razón de cultural y por los modelos de carreras universitarias que hay y por todo, con treinta y tantos, la mayoría de las mujeres españolas quieren tener hijos, pero con treinta y tantos años. Y con treinta y tantos años es fácilmente, puede que no puedas, que tu fertilidad ya no esté ahí.
Que si está ahí, pues resulta que ya no te quedan ganas.
Dices, ya no te quedan ganas, que tienes un embarazo tan duro que tienes uno y no más Santo Tomás, ¿no? Se pierden, yo he calculado, que simplemente adelantando en media 3 años la edad media a la que se tienen los hijos, que es como la tienen en Francia, no estamos hablando de cómo se tenía en la edad media, aumentaría la natalidad en España alrededor del 10% de embarazos que se pierden y de embarazos que no se pueden realizar por infertilidad, ¿no? Entonces, ese tema es muy importante. Y luego, hombre, hay un tema de dinero que es claro, que es que los hijos son un bien para la sociedad y son necesarios, pero fiscalmente hay muy poca diferencia. O sea, hay desgravaciones fiscales por hijo, pero son muy pequeñas. O sea, uno está generando un bien para la sociedad, pues eso tendría que ser compensado. A las mujeres especialmente hay que compensarlas. No solo a ellas, porque si se les compensa solo a ellas, se va contra la familia, se generan incentivos, casi incentivos a que no haya familia. Eso está pasando en Irlanda. En Irlanda hay unos incentivos muy buenos, pero van solo a la mujer, ¿no? Aparte que es injusto, ¿no? Pero el hombre participa mucho. Económicamente, desde luego, y que además participa en la crianza y queremos que participe, pero si todos los incentivos económicos van solo a la mujer, pues eso no es bueno. Luego, otra cosa que se está haciendo también es demonizar a la mujer que no trabaja fuera del hogar. Es decir, parece que la mujer que quiere ser una mujer tradicional, pues es una primitiva, atrasada, una retrógrada. Bueno, las mujeres que no trabajan fuera del hogar siguen aportando entre el 30 y el 50% de los pocos niños que nacen en Europa. O sea, que mejor que no las demonicemos. Y aparte de que el Estado, ahí sí que no es quien para imponer un modelo que la gente libremente decida. Las mujeres, si quieren ser exactamente iguales que los hombres en toda una vida laboral, si quieren ser la mitad del tiempo, si quieren ser 3/4, tiene que facilitarlo. El Estado sí tiene que facilitarlo para que no tenga una penalización por la maternidad. Pero esa facilitación no tiene que ser a costa de las empresas. Porque todas las cosas que se quiere hacer es que la empresa pague la conciliación, que regale horas, que dé no sé qué. Para las empresas la natalidad no es un beneficio. Es un beneficio para las empresas que sobrevivan cuando esos chicos que nacen ahora sean mayores. Pero mayormente la obligación de la empresa es funcionar, ser rentable, sobrevivir. Entonces, la natalidad, los niños son un beneficio para las familias, que por eso los tienen, y para la sociedad, o sea, representada por el Estado. Pero si queremos cargarle costes de la natalidad, ¿cómo se hace? A las empresas, pues las empresas al final saldrán por peteneras, contratarán menos mujeres, les pagarán menos, está todo el mundo cabreado, como decimos habitualmente, pero porque estamos cargando un coste a alguien que no le corresponde. O sea, en la sociedad las cosas funcionan cuando quien se lleva el beneficio también se lleva el coste. ¿De quién es el beneficio de tener hijos? De las personas que queremos tener hijos, que somos, pese a todo, todavía la gran mayoría, y de la sociedad.
Pues muchísimas gracias, don Alejandro Macarrón. Recordamos los datos del libro. El título, Suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo. Autor, Alejandro Macarrón Larumbe, y prólogos de Josep Piqué y Joaquín Leguina. Y lo pueden ustedes comprar a través de internet en Amazon. Pues muchísimas gracias, don Alejandro.
Muchísimas gracias, don Luis. Y muy amable, como siempre.